9:30 de la mañana, el pasado jueves, la portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Canarias, Australia y Navarro, junto al presidente y al portavoz adjunto del Grupo del Partido Popular, Manuel Domínguez, y junto también con Poli Suárez, ofrecieron una rueda de prensa para valorar la gestión del gobierno canario en el Ecuador de la legislatura. Y bueno, y para conocer qué asuntos se expusieron y también para tener una charla con ella, con la propia Australia Navarro, vamos a proceder a saludarla y hablar de los principales temas de actualidad. Australia, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien, ¿y ustedes?
Bien, 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 y ya deseando tener, pues, de nuevo una charla, porque además siempre nos responde al teléfono y esto es un auténtico placer. Y lo primero que le queremos preguntar es por la situación actual, ¿no? La situación actual de pandemia a la que hemos llegado ya sumergidos en esta quinta ola y conocer cómo lo valoran desde el Partido Popular en Canarias, ¿no? ¿Cómo se valora también lo que estamos viviendo en relación a la vía judicial, ¿no? Por aquello del toque de queda que se pidió desde el gobierno canario, que el TSJC lo echó abajo y ahora se va a recurrir, pero también estamos viendo cómo en otras comunidades autónomas sí que se ha aprobado un toque de queda. En este batiburrillo que tenemos en nuestro país, desde el Partido Popular, pues bueno, ya sabemos que pidieron una ley de pandemias, ¿no? Pero ¿cómo interpretan esta situación que, no voy a decir que es de caos, pero sí que para los ciudadanos de pie, como yo mismo, pues nos genera cierto desconcierto?
Bueno, yo creo que sí podemos hablar de caos. Ya lo habíamos advertido desde el Partido Popular hace más de un año, que teníamos un vacío, que no teníamos un instrumento jurídico y que se precisaba una ley de pandemia. Lo pidió el presidente de mi formación política, lo hemos planteado en el Congreso de los Diputados y todos conocemos el resultado, que es no, se ha negado a hacerlo Sánchez y las consecuencias las estamos viviendo. Resoluciones judiciales muy diferentes en todas y cada una de las comunidades autónomas. Todavía estamos a tiempo y de hecho el Partido Popular sigue con la mano tendida. Yo creo que no hay tiempo que perder y lo llevamos repitiendo mucho tiempo. En 15 días España puede tener una ley de pandemia. Todo depende de la voluntad de Sánchez, que hasta este momento pues se niega.
Pero una ley de pandemias, ¿cómo sería? Porque también ley de pandemias, crear ahora una ley de pandemias desde el gobierno central de cara a los ciudadanos un año y pico después, pues hombre, la gente dirá, ¿qué están haciendo estas personas ahora?
Bueno, nosotros lo que estamos es, y lo que hemos hecho es siempre tener la mano tendida para acordar y pactar. No ha sido posible. Y la situación que estamos viviendo es que nos obliga. Yo se lo decía antes, que no hay tiempo que perder. Lo importante sería sentarse y pactarla, y insisto en ello. En 15 días la podríamos tener. Pero claro, lo que ocurre es que Sánchez se niega, ¿no? Se niega a ello. Y la situación pues es caótica, porque estamos viendo que las comunidades autónomas están solas. Y que no tenemos este instrumento jurídico que es imprescindible para que se pueda adoptar las medidas que sean precisas. Bueno, a nivel nacional también la sentencia del Constitucional, ¿no? Que se ha pronunciado últimamente sobre el primer estado de alarma, pues lo que pone de manifiesto es la falta de humildad y por parte de Sánchez y su gobierno, que lo que tendrían que hacer es reconocer que se vulneran en su momento los derechos fundamentales de los españoles, y también lo que tienen que hacer es reconocer que seguimos actuando tarde y mal. Aquí también en la comunidad autónoma lo estamos viendo, ¿no? Que en cuanto al virus, pues siempre vamos a remolque del mismo. No hemos aprovechado nuestras circunstancias especiales de ser islas, territorios fragmentados, alejados. No lo aprovechamos. ¿Y por qué no lo aprovechamos? Bueno, porque no han hecho lo que tanto los que entienden de esta materia como desde el Partido Popular le hemos venido pidiendo desde hace meses, que se intensificaran los rastreos, que se intensificaran los cribados, que eran imprescindibles, que había que controlar puertas y aeropuertos, que había que controlar las cuarentenas y que había que controlar los cambios que pudiera sufrir el virus. Pero aquí no se ha hecho y nos encontramos que en este momento pues la incidencia acumulada es la más alta desde que comenzó la pandemia, ¿no? Y en cuanto a la vacuna, pues mire usted, seguimos a la cola en España con la pauta completa. Uh-huh. Y ya la fecha que nos dio Torres para ese 70% de pauta completa, pues no se va a cumplir.
Bueno, y en torno a lo que le toca ahora, porque ha comentado la soledad, a lo que le toca a Canarias, la soledad en la que están viviendo las comunidades autónomas, si se deben cambiar las restricciones, ¿no? Tenemos un semáforo, todos lo conocemos, los diferentes niveles, pero claro, los contagios no son los mismos ahora que en enero, es decir, los grupos de población no son los mismos los que se están contagiando ahora que en enero. Me refiero a esto en el sentido de que, lógicamente, los grupos de mayor edad se contagian muchísimo menos, aunque contagios hay, a pesar de la vacuna, pero hasta hace nada las restricciones eran las mismas que durante todo el año. A esto me refiero que esto influye a determinados sectores económicos, como por ejemplo la hostelería, pero luego cuando se hizo estas restricciones en la isla de Tenerife tuvieron que recular, es decir, si las restricciones ya hay que adaptarlas, si no valen las viejas restricciones, si lo que hay que hacer ahora es adaptarlas y no seguir perjudicando a determinados sectores económicos.
Nosotros siempre hemos defendido que hemos tenido una errática política sanitaria. Desde que terminó la primera ola se tenía que haber reactivado y mantenido a nuestro principal motor económico, el turismo, y todos los sectores que dependen del mismo, junto con la estabilización sanitaria. Pero como le decía antes, la estabilización sanitaria no se consiguió porque siempre hemos llegado tarde y mal. Es que Canarias, yo insisto en ello, teníamos unas condiciones especiales que teníamos que haber aprovechado, pero las medidas siempre tarde y mal. Y evidentemente quien ha pagado o está pagando esta errática política sanitaria es nuestro sector productivo. Bueno, y si hablamos del sector turístico, ¿no?, que es el que más lo está sufriendo, pues desgraciadamente parece que no, que vamos camino de un segundo pinchazo veraniego consecutivo. Mm. entre vetos internacionales, porque esto desincentiva las visitas desde algunos países.
Una de las siglas, perdona Estrella, sí, si quiere terminar.
Que lo que le quería decir es que desgraciadamente hemos estado sin plan de rescate por parte del gobierno de la nación para nuestro sector turístico, sin ayudas directas hasta hace nada, y desde luego tampoco se les ha ayudado con bajadas de tasas e impuestos. Hmm. Y la incertidumbre hasta el último minuto para alargar los ERTE es lo que ha marcado, ¿no?, también la actuación por parte del gobierno de la nación.
Cambiando de asunto, una de las siglas que más se han comentado en las últimas semanas es REF, es decir, todo lo que tiene que ver con el régimen económico y fiscal, ¿no? Y esa vulneración de nuestro régimen económico y fiscal por parte del gobierno central, que a mí me cuesta entender cómo puede haber esa torpeza por parte de nuestro gobierno cuando bueno, primero no, constitucionalmente hay que respetarlo, pero luego están, por ejemplo, en lo que tiene que ver con las producciones audiovisuales, que para todo un país son unas migajas, pero que a nosotros sí que nos afecta, y nos afecta sobre todo que están vulnerando nuestro régimen económico y fiscal. A ver cómo se valora desde el propio Partido Popular, pero también estoy leyendo ahora una noticia que una investigación de Domingo Jesús Lorenzo, que es un profesor de economía aplicada y método cuantitativo de la Universidad de La Laguna, que dice que Canarias pierde 840 millones en plena crisis por un mal cálculo del PIB, que un estudio concluye que el Estado infla la riqueza regional al ignorar el REF, y las islas recibieron menos fondos europeos entre 2014 y 2020 por el error de Madrid. Bueno, ¿qué es todo esto?
Bueno, vamos a ver, ese tema lo he visto, lo tengo que estudiar y profundizar para poder tener una opinión, pero lo que sí está claro es que nuestro REF se ha pisoteado. En el Parlamento de Canarias, todos los grupos respecto a la cuestión que usted plantea de nuestra industria audiovisual en Canarias, nos pronunciamos con un informe desfavorable, y bueno, este informe desfavorable quedó en nada, en papel mojado, porque el gobierno de España, es decir, en este caso el Congreso de los Diputados, pues no lo tuvo en cuenta. Y el gobierno de España, pues no contento solo con esto, con que los socialistas y los podemitas votaran a favor de que se vulnerara nuestro REF, de que se pisoteara nuestro REF en el Congreso de los Diputados, sino que también hicieron un real decreto donde se volvía a cometer lo mismo, otra nueva vulneración de nuestro REF. y es que parece que no se enteran, ¿no?, de que el REG está contenido en una ley. Las leyes se cumplen, no se negocian ni se dialogan sobre ellas, sino que hay que acatarlas y cumplirlas. Y en el caso de Canarias, pues no se ha tenido en cuenta. Y aquí, desde luego, nosotros le estamos pidiendo al gobierno de Canarias que acuda directamente al Tribunal Constitucional, que Torres cumpla con su palabra cuando dijo que acudiría a todas las instancias para defender nuestro régimen económico y fiscal. Pero lo que vemos es una sumisión, ¿no?, lo que estamos viendo a lo largo de estos dos años, una sumisión al gobierno de la nación por parte de Torres y su gobierno en todos los conflictos que hemos mantenido durante estos dos años con el gobierno de la nación, no solo con el RE, con el estatuto, con las transferencias, con las infraestructuras educativas y turísticas, con el plan contra la pobreza que no llega el dinero, el rescate, como le decía antes, de nuestro sector turístico. Poco se ha tenido en cuenta, seguimos con la deuda del convenio de carretera, y yo creo que la palma de todo, ¿no?, es la inmigración irregular, donde se ha abandonado a Canarias, donde sí. No se nos...
Sí, tiene... porque Australia, en torno a la inmigración irregular, que ya hablamos la anterior vez, desde entonces pues han pasado meses, lógicamente, pero la situación sigue exactamente igual o peor. Si atendemos a los datos de llegada de inmigrantes que llegan pues a través de pateras y cayucos, directamente hay que explicar las cosas como son, la situación no ha mejorado absolutamente nada, pero... ¿Se queda así la situación como está, con cientos de muertos en el agua, en nuestras costas, con ninguna ayuda? Parece que llega desde el gobierno central, desde Europa, que parece que miran hacia otro lado, y aquí pasan los meses y no se busca una solución clara.
No se busca ninguna porque, yo insisto, nos han dejado solos, abandonados. Efectivamente, la situación con la inmigración irregular va peor. Han llegado a nuestras costas en estos primeros meses del año 4.300 inmigrantes más que en el mismo periodo del año 2020. Y desgraciadamente también en estos primeros meses del año han fallecido cerca de 2.000 seres humanos, ¿no?, en la ruta canaria. Y todo esto ante la mirada de Marlaska, Escrivá y, por supuesto, del propio Sánchez. Lo dijimos en su momento y lo seguimos manteniendo. Sánchez ha convertido Canarias en la Mancomunidad del Atlántico. Eso es lo que estamos viviendo. Y con todo lo que le he contado, yo creo que queda más que acreditado que Canarias ha dejado de ser una cuestión de Estado para este gobierno, y que ni siquiera estamos entre las prioridades del gobierno de España, del gobierno de Sánchez.
Luego, en torno a esta inmigración irregular, la gestión de los menores no acompañados. De buen gusto, pues, lógicamente, en el archipiélago podemos tutelar a un determinado número de menores que llegan no acompañados, pero la insolidaridad, que no se puede justificar, o al menos no os la veo yo de manera injustificable, de otras comunidades autónomas, es alarmante. No sé si desde el propio gobierno tendrían que activar ciertos mecanismos para que haya si no hay una solidaridad, que obliguen a esas comunidades autónomas a acoger a estos menores. Porque luego se habla de la España despoblada, luego se habla de que la natalidad es muy baja, de que la población está envejeciendo, pero eso sí, no, yo acoger aquí a menores no acompañados, de eso nada, que se lo queden los canarios y ellos se las apañen.
Bueno, yo creo que aquí lo que se tiene que ver es una actuación por parte del gobierno de la nación. No es responsabilidad de las comunidades autónomas resolver esto, sino del propio gobierno de la nación, como lo hizo en su momento de manera acertada en Ceuta, ¿no?
Sí, pero las comunidades autónomas pueden acoger a los menores. De hecho, sí, alguna comunidad ha acogido a algún menor, pero es que el número es muy pequeño.
Pero bien, como usted dice aquí, pues se tendrá que imponer una actuación conjunta para todos, como, insisto, se hizo en Ceuta. Ahora bien, es que aquí tenemos un problema añadido, ¿no? No es solo el número de menores inmigrantes importante que tenemos en cuanto estamos hablando de menores extranjeros no acompañados, sino que aquí, en nuestra comunidad autónoma, es una fuente de conflicto que se les ha ido de las manos y que no han sabido resolver por parte del gobierno de Canarias. Es que es un escándalo, ¿no? Vimos, no sé si recuerda, esa denuncia en el centro de Portobelo, sí, Mogán, sí, sí, por supuestos delitos de prostitución, agresión sexual y agresión física, y bueno, y nosotros lo denunciamos y le pedimos explicaciones al presidente del gobierno, que si mantenía, ¿no?, la confianza en quien no sabe que cuando se denuncian supuestos delitos, la investigación corresponde a la fiscalía, no a la consejería. Hemos conocido que en centros de menores se consume alcohol, que hay drogas, que hay menores que se escapan, los incidentes son tremendos, incluso hubo un intento de apuñalamiento a un cuidador, el rapto en las propias narices del gobierno de Canarias de una menor, un centro en Las Palmas de Gran Canaria que ni siquiera tiene los permisos, parece ser preceptivos para poder realizar la actividad, o sea, un absoluto caos. Caos donde nosotros le hemos dicho al presidente del gobierno que por menos eso a una consejera de sanidad y le indicó la puerta de salida a otra, ¿no?, de educación. Pero aquí la contestación del presidente del gobierno es que poco más o menos que la gestión es impecable, ¿no? Y desgraciadamente los hechos que estamos denunciando pues son muy, muy graves, y nos preguntamos que si de verdad dónde se tutela, ¿no?, a estos menores.
Y de ahí que urja poner soluciones. Cambiando de asunto, desde el Partido Popular centran mucho la atención en cuanto a derechos sociales, ¿no? Llegarán a decir que es el agujero negro de la gestión del gobierno de Canarias. Derechos sociales.
Bueno, pues mire, sí, porque desgraciadamente tenemos unos servicios sociales que son irrelevantes, tenemos un atasco impresentable en cuanto a dependencia y discapacidad se trata. La PCI, o sea, la prestación canaria de inserción, es un absoluto fracaso. El ingreso mínimo vital deja fuera a 8 de cada 10 canarios que lo necesitan. Desgraciadamente también batimos récord de cifras de pobreza y exclusión social. Las colas del hambre no paran de crecer, y bueno, los conflictos con el propio personal de la consejería, con los sindicatos, con ONG, todos ellos son para enmarcar. Nosotros denunciamos que más incapacidad es imposible de aguantar. Y ya el colmo ha sido estudiar la ejecución del año 2020 de los presupuestos y descubrir, ¿no?, que se dejó sin gastar 66 millones de euros. Y partidas que nos llaman muchísimo la atención, como 8 millones de euros que no se ejecutaron para combatir la pobreza, o 35 millones de euros para la dependencia y la discapacidad, o 11 millones, ya que hablábamos de inmigración, ¿no?, que tenían que ir destinados para mayores o para inmigración. Por lo tanto, un caos, un absoluto caos, pero que el presidente del gobierno mantiene la confianza en las personas que ha puesto al frente de derechos sociales, y ya le hemos advertido que será el responsable del caos social que se está originando con esta mala gestión que se está realizando por los responsables que están al frente de derechos sociales.
Ahora que ha hablado de ese dinero, también le he leído, bueno, igual lo he escuchado también decir en rueda de prensa, que el gobierno canario cerró el año con un presupuesto de 273 millones de euros, que no sabe dónde está ni en qué se ha podido gastar ese dinero.
Sí, efectivamente, con un 2020 durísimo, ¿no?, con una crisis social y económica a la que no han sido capaces de hacer frente. Tras dos años tenemos una sociedad con más paro, más pobreza y más desigualdad. No se ha mejorado ni un solo de los parámetros socioeconómicos que cuando llegaron, y con más recursos que nunca en el 2020, 12 mil millones de euros, y hay un superávit de 273 millones de euros. Y la pregunta es, ¿en qué se lo han gastado? ¿Dónde está de este dinero? ¿En qué se lo han gastado? Y bueno, estamos intentando averiguarlo, porque a día de hoy no lo conocemos. Nos parece como un absoluto escándalo, ¿no? Lo que está claro es que este gobierno, Sánchez y gobierno, ya no dan para más, no solo por su incapacidad manifiesta para gestionar los problemas y los retos de Canarias y los canarios, sino es que también, ¿no? Pero sobre todo porque ya los canarios no nos creemos sus cantos de sirena, los cantos de sirena de este gobierno. Es que, mire, hemos estado dos años con propaganda, autobombo y cero críticas, que si el 70% de inmunizados a partir de un mes, que si nos vamos a recuperar el 70% de los turistas. todo, ya le digo, grandes frases, grandes eslóganes, pero a la hora de la verdad, poco gestiones.
Y ya una última cuestión, no podemos dejar de hablar del turismo, que es el principal motor económico que tenemos en la región, y conocer cuál es su particular visión, ¿no?, sobre la situación que vive este sector en estos momentos y qué futuro le augura, o qué se debería hacer, por lo menos desde la administración, para el que es el principal motor económico de nuestro archipiélago, vuelva a resurgir con la fuerza y energía que siempre ha tenido.
Bueno, pues se lo decía antes, no tenemos plan de rescate, pese a que el gobierno de la nación lo anunció hasta en 3 ocasiones a bombo y platillo, pero a día de hoy ni está ni se le espera. El tema de las ayudas directas, bueno, pues estamos como confirmando, ¿no?, como las ayudas directas del Estado, esos 1.144 millones de euros, pues no se están solicitando por parte de las pymes, de los autónomos, porque están hartos, y estas ayudas llevan una complejidad muy importante, tanto por los requisitos que exigen, tienen que justificar todos los pagos que van a hacer con el montante de la ayuda recibida, tiene que hablarse de empresas que tengan facturas a deber, ¿no?, desde marzo del 2020 hasta el 31 de mayo de este año, y cuando la mayoría se han apoyado en fondos propios o en otros créditos, tienen que acreditar la caída del 30% de la facturación respecto al 2019. Estos son unos trámites extensos, complejos, tienen que estar al corriente de la seguridad social, de con Hacienda, o sea que de una complejidad importante que ya lo habíamos denunciado, ¿no? Lo que hace es que, insisto en ello, que los empresarios, las pymes, los autónomos, pues están hartos, ¿no?, hartos de luchar solos contra la crisis. Y bueno, y también esta mala gestión de los fondos, no solo de los que dio la comunidad autónoma, sino también de estos que da, estas ayudas directas que da el Estado, pues nos hace también que nos preocupemos muchísimo, muchísimo con cómo se va a gestionar, ¿no?, los fondos europeos. Por lo tanto, la situación es muy complicada. Que nos vamos a recuperar, por supuesto que sí, pero no va a ser tan rápido como nos quiere hacer creer el gobierno de Canarias.
Bueno, ahí van dando, pues, desde diferentes organismos, ¿no?, cuál es la previsión económica para nuestro archipiélago, que lógicamente pues va variando en relación a la pandemia y que cada vez parece que se va haciendo más lenta, ¿no?, esa recuperación económica, pero bueno, tiene que ver, lógicamente, ¿no?, con esos datos de la pandemia, que no deja de sorprendernos también en Australia, la pandemia. En cuanto le damos un respiro, vuelve una nueva ola,
Porque hay que adelantarse, es lo que le estaba diciendo, hemos venido pidiendo al gobierno de Canarias, le hemos tendido la mano y le hemos hecho propuestas. Pero mire, una última cosa, si me lo permite, en cuanto al sector turístico, efectivamente está en un momento muy, muy complicado. Hemos tenido un cedo turístico y también lo que hemos visto, que no se ha acudido a la inversión pública. En este caso no debería de fallar. Bueno, pues también estudiando la ejecución del presupuesto 2020, descubrimos que se dejaron de ejecutar 108 millones de euros en infraestructuras viarias educativas, cuando en este momento la licitación pública que ha caído en la comunidad autónoma es fundamental para poder crear algo de economía y empleo.
Sin duda alguna. Bueno, pues con Australia Navarro, la presidenta del Partido Popular en Canarias, hemos hablado de la actualidad del archipiélago y también pues se ha puesto en valor esa rueda de prensa que ofrecieron el pasado jueves para valorar la gestión del gobierno canarias en el Ecuador de la legislatura. Australia, como siempre, gracias por estos minutos. Que pase un gran día.
Muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Gracias.
Bueno, dejamos este asunto. Como siempre, los micrófonos de Radio Faicán están abiertos a todos los oyentes en ese 928 70 75 25 pulsando el 1 y entrar en directo. Y 656 60 96 92 es el WhatsApp para participar en el programa y poder opinar sobre cualquier asunto, sobre lo que ha dicho Australia Navarro, si les parece o no les parece adecuado, o sobre cualquier cosa que tenga que ver, sobre su municipio más cercano, obras, calles, parques que están hechos un desastre, etcétera.